Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros en el arranque de septiembre. Lunes 1 de septiembre de este 2025. Es el inicio del periodo de clases para primarias, secundarias, preparatorias. Bueno, pues muy bienvenidos y bienvenidas todas para quienes ya están circulando. Ay, y en el camino aquí a Grupo Fórmula me tocó, pues la verdad, un tráfico bastante inusual para la hora. Así quiere decir que mucha gente pues ya está pues circulando, ya está lista o ya se está listando precisamente para arrancar este nuevo ciclo escolar 2025-2026. Ahora vamos con todos los detalles, pero por lo pronto, pues que sea un buen ciclo escolar, que sea un buen año escolar, que sea un buen año para papás, para mamás, para los abuelos, para quienes ayudan en la casa, quienes asisten, para los niños, las niñas, jóvenes, jovencitas, pues bienvenidos y bienvenidas, que tengan mucho éxito. Por lo pronto comenzamos con la información. No, hoy no habrá conferencia de la mañana ahí en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, porque a las 11 de la mañana en el patio central de Palacio Nacional, la propia presidenta va a dar un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno. 11 meses ya de que asumió el cargo la presidenta Sheinbaum. Está previsto que al evento pues acudan gobernadores, legisladores, empresarios, algunas organizaciones empresariales. Eso Palacio Nacional, 11 de la mañana. En el Congreso, Kenia López, Margarita Zavala, Federico Dorin, Germán Martínez, diputados del Partido Acción Nacional, fueron rechazados por Morena y sus aliados para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por lo que hoy a las 5 de la tarde continuarán pues en sus cargos los mismos integrantes de la mesa anterior encabezada por Sergio Gutiérrez Luna. A las 5 de la tarde se va a instalar el primer periodo ordinario del segundo año de la 66 legislatura del Congreso de la Unión. Minutos después, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, va a entregar el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Maru Rojas, adelante con el reporte, por favor. Buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Así se pausó casi en la medianoche del sábado una plenaria de los diputados federales de Morena que llevaba 14 horas continuas de las 9 de la mañana a las 11 de la noche, con la advertencia para que todos los guindas se moderen. Línea del Ejecutivo en voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado.
Al final, encerrona estrictamente privada para elegir a los que van a representar a Morena en la mesa directiva. Ahí también el conflicto. La presidenta quiere que sea Sergio Gutiérrez Luna quien reciba en mano su primer informe de gobierno, no un o una panista. Y ojo, tampoco Dolores Padierna. No trabajamos a contentillo de nadie, respondió el coordinador de los panistas, Elías Lisha, quien, arropado por los 70 diputados de su bancada, dio a conocer que, además de Kenia López Rabadán, si le piden opciones, están Margarita Zavala, Federico Dorin y Germán Martínez Cázares.
En el PAN no hay legisladores a modo de ningún grupo parlamentario. Los legisladores del PAN somos legisladores panistas y eso no va a cambiar en ningún momento.
Dos llamadas recibió de la presidenta Sheinbaum este domingo de Ricardo Monreal. Por ello se pausaron las encerronas de Morena y la Jucopo. Los de la oposición se unieron en torno a Monreal, pero con dos condiciones. Sí habrá posicionamientos de los partidos después de la entrega protocolaria del informe este lunes, porque también la presidenta Claudia pedía cero estridencias alrededor de su informe, obligación constitucional. Y se frena la agenda legislativa hasta que no transite la mesa. No se discutirá ninguna iniciativa en el Pleno hasta que no presida la mesa el PAN, y no por concesión graciosa de morenistas, sino por ley. Le corresponde a la segunda fuerza política. Es Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano durante la Jucopo privada.
De verdad creo que se la debemos a México. Las cámaras son para ver cómo sí, no para ver cómo no. Y de verdad, a la fracción parlamentaria del PAN, particularmente a ti, Lisha, el reconocimiento a como sí, y coordinador, el reconocimiento a como sí.
Por lo pronto se mantiene a Sergio Gutiérrez Luna, sí, el polémico esposo de la diputada Dato Protegido, en lo que sería su tercer año como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque en el día del presidente, así lo quiere Claudia. Hoy estará al frente de diputados y senadores en sesión solemne de apertura, recibirá el informe y que sea lo que Claudia quiere. A pesar de la división y autonomía de los poderes en México, Morena siendo Morena, pero con poder mucho más inflado al que le dieron en las urnas.
Se declara legalmente instalada para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 66ª legislatura.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Manuel, mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Maru. Cuánta información ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, pues en el Senado de la República, en tanto en el Senado de la República, a las 7:30 de la noche va a comenzar la sesión ya de hoy, esta noche, para que rindan protestas las 881 personas juzgadoras, quienes fueron electas el pasado 1 de junio. En el salón de sesiones se va a llevar a cabo la ceremonia por bloques, no va a asistir el grupo parlamentario del PRI. A ver, Sara Pablo, venga el reporte, buenos días.
Manuel, muy buenos días. Todo listo para que este lunes rindan protesta en el Senado 881 personas juzgadoras que fueron electas el pasado 1 de junio. La sesión solemne se llevará a cabo por bloques en el salón de sesiones a partir de las 19:30 horas. En los espacios exteriores se han instalado carpas con sillería, mientras que a las afueras hay un dispositivo de seguridad importante, a pesar de que la instrucción era que el acceso a los jueces, magistrados y ministros sería a partir de las 4. En una actualización se informó que podrán entrar desde las 8 de la mañana. A propuesta del PAN se acordó que los grupos parlamentarios harán uso de la palabra durante la sesión solemne. Así lo dio a conocer la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo.
Son acuerdos importantes para la sesión solemne que se va a llevar a cabo el día de mañana, que es algo muy importante porque es histórico, que como hemos dicho, nada más, no es nada más una cuestión del Senado, sino que es un evento del Estado mexicano.
Tanto el grupo parlamentario del PRI informó que no asistirá a esta sesión solemne. El senador y dirigente del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas aclaró que su partido no convalidará un proceso que, en lugar de promover la independencia judicial, impone criterios que afectan el equilibrio de poderes y debilitan la vida democrática de México.
El grupo parlamentario del PRI hoy les informa que no asistiremos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal este 1 de septiembre. Nuestra decisión es firme, clara y contundente y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa. No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes.
El pasado 1 de junio se eligió en las urnas a 5 ministras y 4 ministros de la Corte, a 3 magistradas y 2 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, a una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a 10 magistrados y 5 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Sara Pablo, gracias por el reporte. Bueno, en más información, con 1.634 homicidios, 1.634 homicidios es la cifra preliminar. Agosto, pues va a ser el mes con menos asesinatos en los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, según cifras, le digo, preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agosto concluyó, según las mismas cifras preliminares, con 52.70 asesinatos diarios. La cifra, le digo, menor registrada a el mes de julio, cuando hubo 56.58. De 56 a 52 homicidios por día promedio, es la cifra más baja en lo que va del sexenio. Además, este fin de semana se registraron 173 asesinatos en el país. El viernes fueron reportados 61 homicidios. El sábado hubo 51 muertes violentas. Ayer domingo ocurrieron 61 asesinatos. Bueno, entre viernes, sábado, fueron reportados ataques a balazos en tres hospitales de Culiacán, Sinaloa, que dejaron un saldo de 6 personas asesinadas. Todos habrían sobrevivido a una agresión ocurrida la mañana del viernes. A ver, Felicitos Trujillo, te escuchamos con el reporte. Buen día.
Ocurrieron 3 ataques en contra de personas que se encontraban en hospitales durante el viernes y el sábado en Culiacán, Sinaloa. El viernes 29 de agosto, sujetos armados dispararon en contra de las personas que se encontraban en una sala de espera al exterior del Hospital Civil de Culiacán, ubicado por la avenida Álvaro Obregón, la principal de Culiacán. Allí asesinaron a José Armando, a Víctor Antonio, a José Ramón y posteriormente murió Víctor Antonio. Quedaron 3 personas heridas, entre ellas una menor de edad. Para el siguiente día, sábado 30 de agosto, grupos armados ingresaron a la clínica Hospital Culiacán. Es una clínica particular ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán. Ahí remataron a Jesús Manuel, de 20 años. Casi de manera simultánea, se reportó que un sujeto vestido de médico, de enfermero, ingresó al Hospital General de Culiacán y ahí asesinó a Fausto Uriel, de 21 años de edad. Todos ellos tienen una característica, al parecer habrían resultado heridos luego de una serie de enfrentamientos que se registraron un día antes en la sindicatura de Tepuche, esto al norte de Culiacán. Al respecto de los hechos ocurridos en el Hospital General de Culiacán, el IMSS Bienestar informó que el paciente masculino de 21 años ingresó el 29 de agosto, 4 de la tarde, a causa de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Su estado de salud era considerado como delicado grave. El paciente fue asignado a una cama de hospitalización correspondiente al área de traumatología. El 30 de agosto, a las 2 de la tarde, una persona ingresó al primer piso del hospital y disparó contra el paciente. Ningún miembro del personal médico, de enfermería o administrativo de ninguno de los 3 hospitales resultó lesionado durante el incidente. Pues es el reporte desde Sinaloa.
Qué cosa, Felicitos. Pues muchas gracias por la información. Bueno, luego el ataque a balazos en contra de la fachada de una casa en el municipio de Cuernavaca, Morelos, ocurrido el pasado lunes. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad Estatal cateó un domicilio en Jutepec, donde aseguraron la camioneta desde la que se realizó el ataque, un dron modificado de carga, materia de explosivos y otros objetos. Bueno, pues así estamos comenzando la mañana. Bueno, vamos contigo, Sofía Enríquez, de una vez. ¿En qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Esta semana la vamos a empezar con música de Gloria Estefan. Gloria María Milagrosa Fajardo García, mejor conocida como Gloria Estefan, nació un día como hoy, 1 de septiembre, pero de 1957, en La Habana. A los 16 meses, su familia abandonó Cuba y todos se mudaron a Miami. Estudió psicología en la Universidad de Miami. En 1976, se unió a la banda Latin Boys de Emilio Estefan, con quien se casaría un par de años después. Tras su incorporación a la banda, esta cambió el nombre a The Miami Sound Machines. En 1989 comenzó su carrera como solista, a lo largo de la cual ha publicado 20 discos entre álbumes de estudio y recopilaciones. Ha sido nominada 13 veces al Grammy y lo ha ganado 4. y ha sido nominada 7 veces al Grammy Latino y lo ha ganado 4. Así que en su cumpleaños número 68, hoy escucharemos a Gloria Estefan. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso vamos a andar en la música. La primera de deportes, Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque este fin de semana se desarrolló el Maratón de la Ciudad de México. Estos 42 kilómetros exigentes de la capital mexicana con un amplio dominio de los corredores de Etiopía. El primer lugar que termina quedándoselo Tadu Abate Deme, precisamente de este país de Etiopía. Termina con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 17 segundos, mientras que el segundo puesto fue para el keniano Bernard Kipkorir Na con 2 horas, 11 minutos y 28 segundos, y el tercero también del keniano, el campeón defensor Edwin Kipto, quien termina sin poder alzarse nuevamente con el título, sin poder defenderlo, se queda con 2 horas con 13 minutos y 17 segundos. En la rama femenil, Bekelech Gudeta Aborecha consigue el primer lugar, gana precisamente en esta rama femenina con 2 horas, 28 minutos y 36 segundos, más de un kilómetro de ventaja, lo que pudo sacarle a sus perseguidoras. En el segundo puesto, la peruana Lizaida Talía Valdivia, y en el tercero, pues también termina siendo una gran participación por parte de todos los corredores, 30,000 corredores para esta edición. Lo que llamó la atención en esta edición fue la categoría especial de silla de ruedas. En la varonil se queda con la victoria José Alan Frías Moreno de Puebla con un tiempo de 1 hora 38 minutos y 52 segundos. En el segundo puesto, Marco Antonio Caballero, y en el tercero, Gonzalo Valdovinos. En la rama femenina, bueno, pues termina quedándoselo Brenda Osnaya, Jenny Hernández y Leticia Sánchez. ¿Por qué llamó la atención esta categoría de silla de ruedas? Bueno, porque en el kilómetro 20 un bache fue lo que reportaron los participantes, provocó la caída de Francisco San Clemente, lideraba la carrera en esta prueba de silla de ruedas, y bueno, pues tras este incidente el mexicano Gonzalo Valdovinos, que venía de atrás, tampoco pudo esquivarlo y también termina cayéndose, termina impactado. Este incidente obligó a que San Clemente abandonara la competencia. El que iba de líder tuvo que abandonar después de esta situación por una lesión, mientras que bueno, Valdovinos logró reincorporarse y pese a perder posiciones, bueno, pues alcanza el tercer lugar en el podio. Vamos a escuchar las palabras de Marco Antonio Caballero, quien habla precisamente de este incidente que se dio a la altura de la avenida Chivatito.
Dos amigos este año se cayeron en la ruta, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto. El año pasado otro compañero se ponchó, y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Entonces, quiero alzar la voz ahorita en esta posición que me encuentro en segundo lugar. Y otro punto muy importante es que nos están discriminando. Somos atletas de alto rendimiento, somos atletas elite, y no es posible que ni siquiera el 10% del primer lugar de personas convencionales. Las personas convencionales llevan $50,000 y nosotros el primer lugar nos llevamos $60,000. Entonces creo que hay discriminación.
Así que bueno, ahí Marco Antonio Caballero aprovechando el micrófono y aprovechando que estaba enfrente de la jefa de gobierno, Clara Brugada, para externar esta situación de los baches. Se supone que antes de la competencia hay un recorrido por parte de las autoridades para garantizar que no habría obstáculos. Sin embargo, bueno, en esta situación el corredor, incluso fuera del podio, señala también ante algunos medios que él detectó que había más baches que en otras ediciones. Él incluso lo trataba de justificar con el tema de las lluvias, pero fue una carrera realmente bastante incidentada para ellos, que vaya, es el reflejo de lo que tienen que vivir día con día aquí en la Ciudad de México, más el tema de la discriminación por la bolsa para los ganadores, que es notablemente más alta para los corredores convencionales. Y bueno, después de que el corredor manifiesta abiertamente esta situación de los baches, de los obstáculos en la carrera, bueno, Raúl Basulto Lubiano, secretario de obra Obras y Servicios habló precisamente sobre este tema. También habló Javier Peralta Pérez, el titular del Indeporte, y ambos dijeron que prácticamente fue simplemente un tema de una coladera que estaba mal colocada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron las autoridades de la capital.
En relación al incidente de esta mañana sobre Avenida Chivatito, de manera inmediata realizamos una investigación en el sitio para determinar la causa de lo ocurrido. Podemos informar y asegurar que no se generó derivado de un bache, sino de una coladera de drenaje mal intervenida tiempo atrás, lo que originó que cayeran. En coordinación con la Secretaría Integral del Agua y la Secretaría de Obras, de manera inmediata estamos realizando los trabajos para corregir dichas afectaciones.
Esta edición se llevó a cabo de manera exitosa gracias a la coordinación interinstitucional del gobierno de la ciudad con saldo blanco, donde únicamente se registró un incidente con dos atletas. De este caso les informo que el equipo de campo les brindó atención inmediata y ambos pudieron concluir la competencia. Asimismo, nos hemos acercado a ellos para ofrecerles todo el apoyo que se requiera. Para nosotros, lo más importante es su bienestar.
Así que bueno, pues ahí las palabras de las autoridades dicen que no hubo mayores problemas, pero sí, sí hubo un abandono por lesión por parte de uno de los líderes de esta categoría. Así que pues lamentable, la verdad, que se haya dado a conocer toda esta situación en medio de este gran maratón, el principal del país, que se desarrolla aquí con más de 30,000 corredores, uno de los que tiene clasificación para la Maratón de Boston. Y pues esta imagen es la que está dando México, recordemos, menos de un año para el Mundial, y vamos a recibir a muchísimos visitantes, muchísimos equipos de fútbol, y pues veremos qué termina pasando con esta imagen que se da por parte de las calles de al menos aquí en la sede de la capital del país. Vámonos con la información de la hípica, deporte de los caballos, porque bueno, este fin de semana el jinete mexicano y subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Andrés Azcárraga, terminó en el cuarto lugar en el Gran Premio de 5 estrellas de 1.60 de altura que se disputó en Bruselas, Bélgica. El jinete olímpico colocó 2 recorridos limpios, teniendo una extraordinaria actuación dentro de este Masters de Bruselas. Mencionarlo, uno de los grandes premios más importantes del mundo, así que una gran participación por parte del representante mexicano. El primer lugar fue para Francia, seguido por Bélgica y Gran Bretaña. Desde luego, los deportes pues olímpicos preparando su camino para Los Ángeles 2028 y haciéndolo de una muy buena manera. Recordemos, en los pasados Juegos de París se quedó el jinete mexicano a solamente pues recordemos que fue cuando cae del caballo y estuvo muy cerca realmente de estar entre los primeros puestos de medalla, así que bueno, afinar ahí detalles para llegar con estas posibilidades a los Juegos en casa, a los Juegos en Los Ángeles 2028 en casa, por supuesto, por la cercanía del país vecino. Hablando precisamente de Estados Unidos, bueno, el US Open también dejó grandes momentos, los octavos de final que se estuvieron desarrollando este fin de semana con los varones. Novak Djokovic, que termina avanzando a la siguiente ronda, vence al alemán Jan-Lennard Struff en 3 sets de 6-3, 6-3 y 6-2, mientras Carlos Alcaraz avanza sobre Arthur Rinderknecht, el francés, en 7-6, 6-3 y 6-4. Taylor Fritz de Estados Unidos se mantiene vigente, vence a Tomás Machak, el checo, en 6-4, 6-3 y 6-3, y Jiří Leka, el checo, que vence a Adrián Manarino, el francés, en 4 sets de 7-6, 6-4, 2-6 y 6-4. Hoy los octavos de final, la segunda ronda de los octavos de final, a las 9 de la mañana, con Leandro Riedi de Suiza contra Alex de Miñor, el australiano. 9:30 de la mañana, Félix Auger Aliassime, el canadiense, contra Andrei Rublev de Rusia. 12:10 de la tarde, Lorenzo Musetti contra Jaume Munar, y a las 5 de la tarde, Jannik Sinner contra Alexander Bublik de Kazajistán. Con las damas, también bueno, octavos de final, Jessica Pegula se mantiene vigente, la estadounidense y cuarta sembrada del torneo, vence a Ann Lee, también compatriota, 6-1 y 6-2, Marqueta Bondrusova termina venciendo a Yelena Rybakina, una de las sorpresas en este torneo, termina con la victoria en 3 sets de 6-4, 5-7 y 6-2, Arina Sabalenka se mantiene como favorita al vencer a Cristina Buxa, 6-1 y 6-4, y Bárbara Krejčíková de República Checa, que vence a Taylor Townsend de Estados Unidos en tres sets de 1-6, 7-6 y 6-3. Hoy los octavos de final, ojo a los duelos, Iga Świątek a las 11 de la mañana contra Yekaterina Alexandrova, también Marta Kostyuk de Ucrania contra Carolina Muchová, 11-10 de la mañana, también ojo a este duelo, Naomi Osaka contra Coco Gauff, dos de las últimas tenistas que han llamado la atención, y a las 6:40 Amanda Anisimova contra Beatriz Haddad de Brasil. En los dobles masculinos hubo actividad de mexicanos, Miguel Ángel Reyes Varela que hace equipo con Gonzalo Escobar de Ecuador y vencen a la dupla estadounidense de Brandon Holt y Colton Schmidt en dos sets de 6-4 y 7-6, y hoy en la segunda ronda van a estar enfrentando a la dupla de Yuki Bambri y Michael Venus, así que bueno, pues pendientes de esta dupla. Santiago González ya quedó eliminado con Austin Krajicek, y en segunda ronda también desafortunadamente ya quedan eliminadas Juliana Olmos y Renata Zarazúa con sus respectivas duplas, así que queda participación mexicana con Miguel Ángel Reyes Varela, Manuel, en el US Open, pendiente de la actividad del día.
Pendientes, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, Betsabe Rosales. Bueno, la primera de deportes, 5:56 de la mañana en este momento, en este lunes 1 de septiembre de este 2025. Vamos a hacer un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM. Por la mañana. Por la mañana, con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. La mañana de este lunes, en este lunes 1 de septiembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida, le digo, a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través, por supuesto, también de los diversos sistemas que en Telefórmula nos dejan decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, antes de escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en estas últimas horas, bueno, pues hoy unos 34 millones de estudiantes desde nivel básico hasta posgrado regresan a clases en todo el país. Laura Cardoso, danos el reporte. Buenos días, Laura.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Este lunes regresan a clases 23.4 millones de estudiantes de educación básica, es decir, de preescolar, primaria y secundaria. También regresarán a las aulas 5.5 millones de jóvenes de educación media superior. Además, en educación superior, considerando el nivel licenciatura como el posgrado, también inician este ciclo escolar 5.6 millones de alumnos. En total, a nivel nacional regresarán alrededor de 34 millones y medio de alumnos que asistirán a poco más de 264 mil escuelas y serán atendidos por casi 2.2 millones de docentes. En el caso de la Ciudad de México, 15 mil policías vigilarán los 7 mil planteles públicos y privados a los que regresarán casi 2 millones de alumnos. Este operativo inicia a las 6 de la mañana y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, explica algunas de las tareas que harán los policías.
Tareas de vigilancia y seguridad en las vías de acceso e inmediaciones de las zonas y planteles escolares públicos y privados, con recorridos pie tierra y patrullajes, estrenando patrullas. Se mantendrá la presencia policial a la hora de entrada y salida en los turnos matutino y vespertino, para prevenir hechos que pongan en riesgo a las y los alumnos docentes.
Los policías cuentan con el apoyo de 1.427 vehículos oficiales, 47 motocicletas, 5 grúas, 12 ambulancias y 10 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, además de un helicóptero de los Cóndores para realizar sobrevuelos de prevención y vigilancia. Es el reporte, Manuel, muy buen día.
Muchas gracias, Laura. Y así, operativos que se replican en diversas ciudades de la República Mexicana por parte de las diversas policías para apoyar la vialidad en este regreso a clases. Por cierto, ojo, para Valle de México, el Frente Amplio de Transportistas suspendió esto que tenía pensado hacer como un bloqueo muy importante para la mañana de hoy lunes en los accesos a la Ciudad de México está suspendido, simplemente no se va a dar. En un comunicado, los transportistas informaron que fueron contactados por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, quien se comprometió a buscar un acercamiento con la jefa de gobierno, Clara Brugada, en busca de un incremento en la tarifa del transporte público. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Anoche, que los integrantes de la Junta de Coordinación Política no lograron el acuerdo para designar a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, los coordinadores ofrecieron su postura ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar la postura de Ricardo Monreal.
Que fueron acuerdos por unanimidad y que eso habla bien de una Cámara dispuesta a escuchar, a respetarse y a generar equilibrios y consensos por México. México lo merece.
Vamos a escuchar luego del corte el resto de las posiciones parlamentarias de Movimiento Ciudadano, de Ivonne Ortega, del PRI, de Rubén Moreira, del PAN, de José Elías Lisha, luego del corte. Por lo pronto, ¿qué dice la prensa en la República Mexicana? El Imparcial de Oaxaca arranca nuevo ciclo escolar, marcha, dice la sección 22, con las compras de útiles en la última hora, la limpieza de escuelas y tras el fallido arranque del calendario alternativo de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Hoy, 860 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de educación especial van a iniciar oficialmente el ciclo escolar 25-26 en el estado de Oaxaca. Con esto, varias planas en el país. Por lo pronto, el Imparcial de Oaxaca. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Volvemos.
6:08. Por la mañana, con Peregrino.
Estamos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Le digo que integrantes de la Junta de Coordinación Política no lograron el acuerdo para designar a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Por lo pronto, Ivonne Ortega, la coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, resaltó la importancia de llegar a acuerdos por unanimidad.
Tenemos que mostrarle a la nación cómo sí, cómo en los momentos en los que la patria necesita de este diálogo respetuoso, al tono que tenga que ser, pero respetuoso, puede llegarse a consensos, porque la gente afuera tiene muchos problemas que debiéramos estar discutiendo y no nada más los que nos mueven a la Cámara.
Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, reconoció que existe una crisis para designar a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Que tenemos una crisis, pero que tenemos también la capacidad de salir de la misma, de cumplir con lo que dice la ley y de estar trabajando para que pronto volvamos a la regularidad.
Bueno, y José Elías Lisha, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que las leyes les permiten buscar acuerdos y designar a los integrantes de la mesa directiva de San Lázaro.
Es evidente que en este momento no existen condiciones para construir las dos terceras partes que nos impone como requisito la propia Constitución y determinar el día de hoy esta solución. Sin embargo, la propia Constitución nos da un espacio para abrir el diálogo dentro del margen constitucional y poder llegar a ese acuerdo.
Bueno, pues a la 4T en otros temas, le falta hacerse del Poder Judicial o solo le faltaba hacerse del Poder Judicial, y por congruencia política el PRI no va a asistir a la sesión de hoy en el Senado de la República cuando rindan protesta a los nuevos impartidores de justicia. Así lo afirmó a por la mañana el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe. Manuel Añorbe, muy buenos días, adelante.
Muy buenos días, Manuel, me da mucho gusto saludarte con el afecto de siempre y déjame comentarte que hoy no vamos a asistir a la toma de protesta del nuevo Poder Judicial y no vamos a asistir por congruencia. Lo venimos diciendo desde siempre que Morena está construyendo un proyecto autoritario, un proyecto donde prácticamente absorbió y desapareció la división de poderes, un legislativo que el voto popular no le dio la mayoría. sino se la dio un tribunal. Por otro lado, tienen el poder ejecutivo, por supuesto, pero les faltaba el poder judicial. Y terminaron con la impartición de justicia imparcial, terminaron con la carrera judicial, terminaron con el equilibrio de poderes, pero lo más importante, hicieron un traje a la medida autoritaria, 100%, para que la impartición de justicia sea a modo de la 4T. Y hoy, pues, vemos a los jueces, magistrados del bienestar. Por supuesto que asistiremos a las 5 de la tarde a Congreso General y daremos un posicionamiento como nos corresponde como grupo parlamentario, pero no vamos a asistir a esta toma de protesta. Muchas gracias, Manuel. Te mando un fuerte abrazo.
Todo lo contrario. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias, Manuel Añorbe. Bueno, Jorge Romero, líder nacional del PAN, en conferencia de prensa, al concluir la reunión parlamentaria en el Senado, condenó la violencia registrada en la tribuna del Senado el pasado miércoles, pero también criticó el desempeño de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado. Habla Jorge Romero.
En el PAN nosotros condenamos la violencia, la rechazamos por completo. Creemos que es la máxima expresión de que ya se perdió todo lo que nos caracteriza como humanos, que hablando es como se entiende la gente. Condenamos al 100% la violencia, pero toda la violencia, porque hay muchos tipos de violencia y la peor, el culmen, es la física. Obviamente, nada justifica la violencia física, acaso tu legítima defensa, y ya, y eso lo dice hasta la ley. Ninguna otra razón justifica una violencia física, insisto, ya perdiste todo. Pero antes de esa violencia también sucedió otro tipo de violencia en Jicotencatl. O sea, es que cómo puede ser que estás electo para que supuestamente te quites por un ratito, aunque sea tu color, para que representes a todas y todos, y llega un punto en el que ya no te dejan ni hablar. Ni hablar. O sea, ya no se puede ni hablar con esta 4T.
Jorge Romero, un grupo de comuneros en Tepoztlán, Morelos, se manifestaron el viernes pasado frente a la casa del senador Gerardo Fernández Noroña. Aseguran que donde construyó su casa es un bien inmueble que le pertenece al pueblo.
Aquí no se puede vender y se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros. Y aquí los está comuneros. La gente, los comuneros, comuneros. Toda una circunstancia que el poder que tiene ahorita como presidente Fernández Noroña, como ser presidente del Congreso de la Unión, es un error grave y grandísimo, porque está usufructuando bienes que no le corresponden. Aquí esta propiedad no es propiedad, es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán. Tepoztlán no se deja, el pueblo de Tepoztlán exige que se respete esta propiedad del pueblo. Tepoztlán, el suelo de Tepoztlán es comunal, ya basta de fraudes y corrupción. ¡Fuera, fuera, fuera Noroña! ¡Fuera Noroña!
Comuneros allá en Tepoztlán el viernes. El PRI en el estado de Morelos pidió a los diputados en el Congreso local promover la instalación de una mesa de seguridad pública que incluya la participación de todos los sectores de la sociedad y partidos políticos. Escuchamos al líder del PRI allá en Morelos, Eliasib Polanco.
A que levanten la voz para que ya se realice una mesa de seguridad en Morelos que incluya a todas las personas que tienen que ver con la gobernabilidad, a los campesinos, a los obreros, a los comerciantes, desde luego a los partidos políticos, desde nuestra función social, que estén los mandos coordinados, que esté desde luego el Estado, el gobierno, pero también los municipios, para que no exista esa triangulación que vemos, al menos en los medios de comunicación. Y en esas mesas de seguridad que hoy se han hecho itinerantes y que vemos con preocupación cómo los ciudadanos de cada municipio se manifiestan.
Bueno, ya nos presentaba Betsabé Rosales hace unos minutos en la Primera de Deportes estas expresiones que vamos a presentar nuevamente. Es Marco Antonio Caballero quien, frente a la jefa de gobierno, les fue el segundo lugar en silla de ruedas en el maratón de la Ciudad de México. Bueno, frente a la jefa de gobierno, Clara Brugada, el competidor que ganó este segundo lugar en este maratón de la Ciudad de México, Marco Antonio Caballero, expresó su molestia porque dos de sus compañeros se accidentaron durante el trayecto por la cantidad de baches que hubo durante el trayecto que partió de Ciudad Universitaria y llegó al Zócalo.
Buenos días, soy Marco Caballero, ganador del segundo lugar del Maratón Ciudad de México, y pues estoy algo desconforme porque dos amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto. El año pasado otro compañero se ponchó, y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Es que nos están discriminando. Somos atletas de alto rendimiento, somos atletas elite, y no es posible que ni siquiera el 10% del primer lugar de personas convencionales. Las personas convencionales llevan $50,000 y nosotros el primer lugar nos llevamos $60,000.
Entre otras cosas, bueno, Francisco San Clemente fue uno de los competidores de la maratón de la Ciudad de México que sufrió un accidente y cuenta que por rabia siguió la competencia.
Cuando caigo, el atleta de atrás, Valdovino, me da con la silla en la costilla, la verdad me da un golpe bastante fuerte que me deja muy adolorido. Cuando intento ponerme otra vez en carrera, veo que el tubular se ha salido, me toca bajarme la silla, cambiar el tubular. Perdí ahí mucho tiempo, yo logré terminar el maratón, la verdad, porque es la rabia y decir, me subo una ambulancia, no puedo terminarlo, lo termino. Y además así voy también sanando un poquito lo que fue la caída. Pero
bueno, pues ahí los testimonios. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que la seguridad en el país es una tarea exclusivamente de las autoridades mexicanas. Esto en respuesta a lo dicho por el senador de Texas, Ted Cruz, quien pidió al gobierno de México aceptar la oferta de los Estados Unidos para combatir los cárteles de la droga. De la Cancillería, bueno, la Cancillería expresó que existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de Donald Trump con base en leyes locales y los tratados internacionales. Por cierto, el próximo miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, se va a reunir con la presidenta Sheinbaum aquí en México. Y con una participación estimada por los organizadores de 15,000 personas, Alessandra Rojo de la Vega, esta nota la vamos a ver después del corte, tuvo una gran participación, un gran acompañamiento. 15,000 personas estuvieron con ella, pero luego del corte escuchamos este reporte con Enrique Hernández. Vamos a la pausa por lo pronto. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Gloria Estefan, porque está cumpliendo 68 años.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos en esta mañana, mañana de lunes 1 de septiembre de este 2025. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos acompañarle, iniciar este mes de septiembre. Bueno, con una participación, le digo, estimada por los organizadores en unos 15,000 personas, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa aquí en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, encabezó la marcha llamada La Resistencia, que partió de la glorieta de la Diana Cazadora al Parque España. A esta movilización acudieron algunos activistas, por ejemplo, la madre buscadora Ceci Flores. A ver, Enrique Hernández, el reporte. Buenos días, Enrique.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días, te saludo con gusto. Estamos en pie de lucha, construyamos el país de la resistencia, dijo la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, al encabezar la marcha por la resistencia. Ayer domingo, cientos de personas se dieron cita en la glorieta de la Diana Cazadora y Paseo de la Reforma, de donde partieron para llegar al Parque México. Cientos de personas, no solo de la Ciudad de México, sino de diferentes partes del país, atendieron la convocatoria. Primero un mensaje improvisado desde unas escaleras al pie de la glorieta de la Diana Cazadora, donde Alessandra Rojo de la Vega aseguró que en diferentes partes del país los mexicanos están despertando. Estamos de pie, construyamos el país de la resistencia, dijo. Portando la bandera mexicana y al grito de resistencia, esta marcha exigió el respeto a los derechos y las libertades ciudadanas.
Aquí no sabemos callar. No vamos a ser cómplices de las injusticias. ¿Y saben qué? Ya no vamos a tolerar la falsedad como herramienta política. ¡Somos la resistencia!
Nos han engañado a los mexicanos luego de prometer abrazos. Ahora tenemos una democracia la más sangrienta. Nos han engañado prometiendo transformación y solo han deformado al país. Prometieron destruir lo que no servía y destruyeron lo que sí funcionaba. En el mitin, acompañada por mujeres que demandan medicamentos para niños con cáncer y mujeres buscadoras como Ceci Flores de Sonora, Alessandra Rojo llamó a los ahí reunidos a recuperar la justicia y ante el nuevo Poder Judicial anticipó que vigilará su desempeño. Más de 3 horas de movilización en las calles de Sevilla y en el Parque México, donde se fueron sumando algunas personas como Margarita Zavala y Xóchitl Gálvez. Diferentes voces se sumaron en apoyo a esta resistencia con el objetivo de visibilizar la importancia de reconocer y prevenir excesos en el ejercicio del poder público. Fue Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien aseguró que los golpes y la indiferencia política la han fortalecido para mantenerse en su lucha y ahora se suma a esta resistencia.
Estamos vivas porque resistimos los golpes políticos que hemos tenido anteriormente. Porque el amor por nuestros desaparecidos nos hacen fuertes.
Este movimiento de resistencia deberá ser la plataforma para expresar inquietudes y propuestas en torno a la defensa de la democracia en el país. El llamado final a la población fue para sumarse a esta iniciativa, destacando la necesidad de mantenerse en vigilancia constante, activa, sobre las autoridades y garantizar que los principios democráticos no se vean vulnerados. El reporte que te tengo, Manuel.
Muchas gracias, Enrique. Enrique Hernández. Bueno, pues ahí está convocatoria interesante. La verdad es que se dio una buena convocatoria que hizo Alessandra Rojo de la Vega. Bueno, ¿qué dice el periódico El Financiero hoy en su encuesta? Precisamente la más reciente que tiene que ver con la popularidad, con las aceptación de Claudia Sheinbaum, pues llega con 74%, 74% de aceptación, es una aceptación que pues es bastante buena, ¿no? Dice, ¿cuál es su opinión además acerca de el Poder Judicial que toma posesión este 1 de septiembre? Una muy buena, una buena opinión del Poder Judicial, miren, 55%, una muy mala opinión, 35%, pero lo que tiene que ver con la opinión de la presidenta Sheinbaum, 74% de aceptación para el mes más reciente. Es una encuesta que se levantó, es una encuesta, por supuesto, del Financiero, una encuesta nacional telefónica realizada a 1,000 adultos entre el 14 y el 18 y el 21 y el 25 de agosto, recientemente, por supuesto. Entonces, en 2 tramitos, 74% de aprobación a la presidenta Sheinbaum en este, el día en el que va a dar además su primer informe de gobierno a las 11 de la mañana en Palacio Nacional. Bueno, ¿qué dice la prensa en la República Mexicana? El Hidrocálido, allá en Aguascalientes, más de 300,000 alumnos vuelven a las clases. En la entidad hay 2,205 escuelas, así que regresan a clases cerca de 300,000 estudiantes de educación básica en todo el estado de Aguascalientes para el ciclo escolar 2025-2026. Esto es el Hidrocálido. En lo que tiene que ver con el diario del Diario del Istmo, mire, está celebrando 46 años, por cierto, el Diario del Istmo tiene por ahí también ya el número 46 pegadito a su nombre. Bueno, pues felicidades para todos allá en el Diario del Istmo. Todos a la escuela, bendicen mochilas, ahí está el sacerdote, el obispo, perdóneme, de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño, bendijo mochilas de niñas y niños en la Catedral del Puerto de Veracruz. Y bueno, por otro lado, la fotografía muy a la mexicana, ciudadanos realizan compras de último momento para el regreso a clases allá en Coatzacoalcos, los establecimientos que lucieron ayer, abarrotados. Pero bueno, todos a la escuela en Veracruz, 2 millones regresan a las aulas. Esto es el Diario del Istmo allá en Veracruz. El Novedades de Yucatán abarrota negocios por regreso a clases. Padres de familia acudieron al centro de Mérida para comprar útiles y uniformes. Así que debido a que recibieron la quincena entre viernes y sábado, padres de familia esperaron hasta el fin de semana para salir de compras. Algunos reconocieron que no completaron la lista de útiles en semanas previas debido a gastos acumulados en vacaciones y al impacto de la situación económica. Esto es también allá en Mérida, en Yucatán. En lo que tiene que ver con el norte del país, El ABC de Monterrey le apuestan alcaldes a la obra pública. Dice, por ejemplo, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León: para nosotros es una bocanada de aire fresco la curva de inversión que se ha mostrado como un reporte constante, un repunte, perdóneme, constante, que beneficia a la industria de la ciudadanía. Es lo que dice el presidente de la Industria de la Construcción. ¿Por qué? Porque las inversiones municipales en obra pública se han estado dando en Apodaca, en Guadalupe, en Escobedo, en San Nicolás, en Juárez, en García y en Santiago. Siete alcaldes llevan más de 4,000 millones de pesos destinados a obra pública, superando con 59% las proyecciones que tenían para mayo. Página 2 del ABC de Monterrey, toda la información sobre este tema. En lo que tiene que ver con el informador ahora en Guadalajara, mire, ojo, reportan desabasto en gasolineras de la metrópoli. Consumidores critican dos problemas en la ciudad: no hay combustible de la premium o solamente se vende con efectivo. ¿Cómo? Desde hace 7 días gasolineras han reportado el desabasto de la ciudad. O sea, ni siquiera es un tema del fin de semana. Tiene una semana este problema, principalmente en la premium. En algunos establecimientos solo se permite pagar con efectivo. Una de estas se ubica en el cruce de Acueducto y Valle de Atemajac, en la colonia de los Girasoles, en Zapopan. Desde hace 7 días, reconocieron trabajadores, el servicio de abastecimiento ha sido intermitente. Pues ojo, ojo, a ver de qué se trata este problema, pero bueno, pues escasez en el servicio de gasolineras en la metrópoli de Guadalajara. En lo que tiene que ver con el Novedades de Quintana Roo, caos por bloqueo allá en Tulum. Pobladores impiden el paso de la carretera para exigir al grupo Mundo Maya la entrada libre a las playas y espacios públicos. Ahí la gente manifestándose, cientos de turistas locales e internacionales se vieron afectados por la manifestación que realizaron pobladores de la carretera federal 307 Tulum Playa del Carmen para exigir al grupo Mundo Maya la liberación de espacios públicos que prácticamente privatizó y de los cuales ha empezado a obtener ganancias. Así que la protesta para que sean las playas de acceso general allá en Tulum. El Mañana de Reynosa, bueno, la fotografía de la presidenta ayer en algún momento ahí en su oficina, bueno, en el teléfono, ahí le digo, da su informe de gobierno. Por lo pronto, la información, van a ejecutar 400 obras hidráulicas. La Comisión Nacional del Agua anunció que, en coordinación con el gobierno del estado, un paquete de obras públicas dentro del Plazo Nacional Hídrico para garantizar el derecho al agua potable. En lo que tiene que ver con La Razón de Tampico, camiones se atoran en la entrada al puerto. Transportistas hicieron un llamado al gobierno de Altamira para que la Dirección de Tránsito refuerce accesos y evite congestionamientos viales. En lo que tiene que ver con el Diario de Chiapas, con inversión histórica, derecho al agua será una realidad. En Comitán de Rodríguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de inicio al proyecto hídrico que va a beneficiar a más de 40,000 hogares con una inversión de 1,200 millones de pesos. Entonces, esto es el diario de Chiapas. Vanguardia, allá en Coahuila. Vanguardia en Coahuila anuncia el Poder Judicial, o arranca el Poder Judicial, con un 50% ¿de qué? Pues de improvisados. Es correcto. A esto está dedicada la primera plana del periódico Vanguardia, los improvisados que llegan al Poder Judicial. En lo que tiene que ver con el AM de Guanajuato, renuevan rostros del Poder Judicial, la Suprema Corte y cientos de jueces asumen hoy sus cargos a nivel nacional. En Guanajuato, 26 nuevos juzgadores se suman a otros 28 que continuarán en funciones hasta el 2027, según la tómbola del Senado. En lo que tiene que ver con el imparcial, pero de Sonora, entra el nuevo Poder Judicial, exigen que sea independiente, que el Poder Judicial sea independiente, actuando con tal autonomía frente a los poderes ejecutivo y legislativo, y que sea sensible ante una sociedad, es lo que se espera de sectores de Sonora al asumir hoy los nuevos integrantes de sus funciones. Eso por un lado, y por el otro lado, acumula Sonora 22 muertes por calor en 2025. Ya acumuló Sonora 22 muertes por calor durante la actual temporada de verano, con una letalidad del 7.4% entre los 295 casos de afectaciones registradas hasta ahora. La entidad Sonora se mantiene como el número uno a nivel nacional en casos y fallecimientos por esta causa, por insolación. El diario de Juárez, buscan a 160 extranjeros desaparecidos. Dice esta información que aunque solo 20 casos son clasificados como de personas migrantes, en Chihuahua se cuenta con el reporte activo de 160 personas extranjeras desaparecidas entre el año 2019 y 2025, la mayoría de ellas en el municipio de Juárez, con 81 reportes según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del gobierno federal.
Se trata de 52 personas de Guatemala, 21 de Estados Unidos, 16 de Colombia, 14 de Ecuador, 14 de Venezuela, 12 de Nicaragua, 11 de Brasil, 6 de El Salvador, 6 de Honduras, 4 de Perú, 1 de Canadá, 1 de Camerún, 1 de Alemania y 1 de Haití. Bueno, en lo que tiene que ver con el debate de Culiacán, todos los debates hoy, baja la incidencia de homicidios de 167 en julio, 118 en agosto. Le detallo esta primera plana del debate ahorita que regresemos del corte. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Buenos días, Manuel y Auditorio. Soy Isabel Manjarres, investigadora de seguridad en Kaspersky. Hoy, miles de niñas y niños regresan a clases y, además de lápices y cuadernos, llevan en sus mochilas dispositivos conectados a Internet como herramientas que ya son esenciales para aprender en un mundo digital. Pero este regreso a las aulas ocurre en un contexto en donde, según un estudio de Kaspersky, el 55% de los padres de familia en México cree que el uso de Internet podría representar una amenaza para la integridad de sus hijos. Esta preocupación tiene sustento, ya que es común que los pequeños hagan sus tareas con apoyo de Internet o que los padres utilicen aplicaciones de mensajería instantánea para estar enterados sobre sus actividades escolares. Sin embargo, aunque este entorno digital ofrece múltiples beneficios, también implica riesgos para los menores, como la exposición a contenidos inapropiados, la interacción con desconocidos, la pérdida de privacidad o la sobreexposición en línea. Aunque los padres reconocen estos riesgos, algunos todavía no han hablado con sus hijos sobre las reglas básicas de seguridad digital. Esto significa que muchos niños navegan sin la orientación necesaria en una etapa clave de su desarrollo. Por eso, Manuel, Auditorio, el ciberconsejo en este regreso a clases es para los padres de familia que nos escuchan. No teman ni se alarmen. Con información, diálogo y acompañamiento adecuado, es posible guiar a nuestros hijos para que disfruten de la tecnología de manera segura y responsable. Hablen con ellos de forma abierta sobre qué hacen en Internet, los juegos, plataformas y aplicaciones que usan. Establezcan juntos reglas claras sobre qué se puede compartir, qué sitios evitar y cómo detectar y reaccionar ante diferentes situaciones. Y lo más importante es que estén disponibles si necesitan apoyo. Y no olviden que nuestros propios hábitos digitales influyen en los de ellos. No está de más invertir en soluciones tecnológicas que refuercen la seguridad en línea de toda la familia y protejan la vida digital de los menores. Recuerda que tú tienes el poder de proteger tu vida digital. Gracias, Manuel. Regresamos contigo.
Muchas gracias, Isabel. Y sí, efectivamente, pues es parte de las consideraciones que los padres de familia pues pueden llegar a tener sobre el Internet y todos los cuidados, evidentemente controles parentales, todas las precauciones, efectivamente se valen. Gracias a Isabel Manjarres, investigadora de seguridad en Kaspersky, México. Bueno, le decía antes de la pausa, el debate de Culiacán, dice, bueno, pues baja la incidencia de homicidios de 167 en julio a 118 en agosto. Es un buen número, es una baja, ¿no? Son 118 homicidios, es mucho. Pero tomando en cuenta la incidencia de los meses anteriores, pues hay que tomarlo en cuenta. La reducción fue de un 29%, pero el nivel de violencia se mantiene con hechos registrados. Por ejemplo, como lo que le reportábamos a esta persona que llegó a asesinar a la gente en los hospitales el fin de semana. El debate de Culiacán. El expreso de Mante, a la baja, delitos de alto impacto. En el primer semestre de 2025, Tamaulipas redujo en más del 50% los homicidios dolosos. Alcanzó cifras mínimas de secuestro desde 2015, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es lo que tiene que ver con el expreso de Mante. El diario de Morelos, bueno, el diario de Morelos, lo que dice, eran ruteros usados para mover droga. A finales del año 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detectó que operadores y checadores eran amenazados luego de que presuntamente fueron utilizados para transportar y distribuir droga. Miguel Ángel Urrutia, que es el secretario de Seguridad Ciudadana y de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, habló del tema precisamente. Ahí está en la primera plana hoy del diario de Morelos sobre este tema, de cómo eran utilizados las rutas de transporte público para mover
la droga. En lo que tiene que ver con el diario de Colima, primer informe de Claudia Sheinbaum refleja beneficios para Colima. Tras el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, Colima ha recibido proyectos que impactan directamente en el bienestar de la población, señaló la gobernadora Indira Vizcaíno. Y finalmente, la jornada de Morelos. Bueno, la jornada de Morelos, acuerdan gobierno de Morelos y el gobierno federal continuar con proyectos estratégicos de infraestructura. La gobernadora Margarita González Arabia sostuvo un encuentro con Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para analizar los proyectos prioritarios que se realizan en el estado. Entre las obras destaca el proyecto Tierra y Libertad, que en el 2025 incluirá la construcción, pues ya, ¿no?, del puente Jojutla, la mejora de los tramos del circuito principal, la atención de carreteras secundarias. A eso está dedicada la primera plana de la jornada de Morelos. Y saludamos ahora a Fernando Santillanes, editor de tecnología y videojuegos en Milenio. Fer, ¿cómo estás? Buen inicio de semana, buen inicio de clases, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Manuel, pues buen inicio de clases, buen inicio y lluvioso día de clases.
Correcto.
En la Ciudad de México, Manuel. Y algo muy importante, y hoy quería poner especial énfasis en esto, porque siempre sí. Hablamos de noticias del día, pero pues inician millones y millones de jóvenes, de niños, las clases el día de hoy. Y de acuerdo al INEGI, 7 de cada 10 niños de entre 6 y 11 años ya utilizan gadgets con Manuel. Es decir, lo hemos visto, yo creo que no es tampoco nada nuevo, que vemos a niños con teléfonos celulares, con tablets, con computadoras, y muchas veces también incentivado por escuelas, en el caso de escuelas privadas, aunque en escuelas públicas no se exige, en escuelas privadas sí, ya se utilizan muchísimos en la educación básica, gadgets, desde tablets hasta computadoras, pero ahí es donde, y es lo que quiero ponerle especial énfasis hoy, el uso responsable de la tecnología. Y es que también el uso de este tipo de gadgets puede ayudar a que los niños puedan tener una mejor educación, a que conozcan nuevas cosas, pero también a que abusen de la tecnología y pasen demasiado tiempo enfrente de la pantalla, lo cual provoca hasta cuestiones físicas, cuestiones emocionales, por ejemplo, en el caso de la vista, fatiga visual, ojo rojo, resequedad en el ojo, y todo esto por pasar hasta más de 5 horas enfrente de una tablet. Por eso, hoy la idea es decirles a todos los que nos están escuchando, a los padres de familia, tal vez a niños que también nos están escuchando mientras los están llevando ya a la escuela, que tienen que ser un uso responsable de la tecnología. Y un uso responsable de la tecnología para los padres es también usar los controles parentales. Muy pocas veces los padres utilizan controles parentales, son configuraciones y opciones que están disponibles en cualquier gadget, en cualquier tablet, en cualquier computadora, y que estar accesible sea un sistema operativo Windows, un sistema operativo Mac, un sistema operativo Android o un sistema operativo iOS, es decir, los iPhones, que te permite no solamente controlar qué es lo que ven, a qué es a lo que acceden, que también es fundamental involucrarnos como padres en los contenidos que consumen, sino también el tiempo en pantalla, poniendo horarios. En vez de que le esté gritando, señora, si me está escuchando, el ya deja el celular, ya te dije, te lo voy a quitar, es tan sencillo como tener un control parental y usted de su celular, apagar literalmente el tiempo que puede pasar en pantalla o quitar el internet. Y no es hacerlo por una cuestión restrictiva, sino porque seamos responsables con el tiempo que pasan en pantalla, Manuel. Algo que hoy, que inician clases millones de jóvenes, de niños, creo que hay que tomar en cuenta, porque la tecnología nos puede ayudar con muchísimas cosas. Y después hablaremos también del uso de la inteligencia artificial de manera ética y responsable, porque no es decirle al niño, ay, pues ya úsate un ChatGPT, un Gemini, un Claude, el que sea, para ayudarte a hacer tu tarea. Es cómo eso le puede ayudar a hacer más, a mejorar su presentación, su educación, y no literalmente a que le hagan la tarea.
Y sus rendimientos también, porque luego yo también he sabido de niños o niñas, jovencitos, jovencitas, que de repente pues no tienen ese control parental por parte de los padres de tiempo, ¿eh? O sea, el de tiempo que dices, y de repente son las 12 de la noche y siguen en el celular. Pues, ¿cómo crees? Eso ya es, eso afecta el rendimiento también de los niños.
Totalmente. La luz azul, es decir, esta luz que emiten las pantallas, no nos permiten descansar, nos quitan tiempo de descanso, de sueño. También usted, como adulto, nosotros,
sí, claro,
podemos activar estas opciones. Hay una opción específica, Manuel, que nos ayuda a reducir esta luz azul, a hacer más cálidas nuestras pantallas. Y una recomendación que dan a nivel global las organizaciones de salud es que dejemos de utilizar el teléfono celular una hora antes de dormir, algo que sinceramente pocas veces yo he visto que alguien pueda aplicar, pero son hábitos de salud mental y salud visual que nos pueden ayudar con nuestra tecnología, con nuestros gadgets, a tener una mejor vida. Así que feliz regreso a clases, pero también recuerden que el uso responsable de la tecnología no es nada más de los niños, no es nada más de los usuarios, en el caso de los menores, también de los padres, que nos involucremos más en su uso responsable.
Muy bien, muchísimas gracias, Fer.
Nos vemos muy pronto, bye bye.
Que te vaya muy bien, Fernando Santillán, es editor de tecnología y videojuegos en Milenio. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola Manuel, muy buenos días amigos. Vámonos con la información deportiva porque pues fue un fin de semana caótico, ¿no? En la Ciudad de México en materia deportiva. Caso de las Águilas del América que enfrentaron a Pachuca. El viernes se había dado a conocer que jugarían a puerta cerrada y América intentó a toda costa que se pudiera desarrollar a puertas abiertas. Sin embargo, no ocurrió, así que a puerta cerrada América se queda con la victoria 2-0 en el Ciudad de los Deportes. Minuto 21, anotación de Igor Lichnowsky, y al 71 el segundo tanto en México de Alan Saint-Maximin, el francés, que no lo pudo celebrar en casa con su afición. Así que bueno, el tema deportivo pasó a segundo plano después de que el mismo sábado, el día del encuentro, se dio a conocer que las organizaciones de boletaje estarían contactando o al menos estarían abiertos para los reembolsos para toda la afición que ya tenía su boleto para este partido. Así que bueno, pues no pudo haber gente en este estadio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se menciona que después del partido a puerta, el partido de categoría femenil se había desarrollado con normalidad, pero a las afueras elementos de seguridad habían impedido una situación de emergencia con una de las vecinas. Entre los testigos señalan que hubo elementos que se nombraban como elementos de América que no permitieron que se atendiera de manera necesaria esta urgencia, y esto fue lo que desencadenó entonces la molestia de la delegación Benito Juárez. Así que bueno, pues un montón de dimes y diretes. América le echa la culpa a las autoridades, a la delegación, y la delegación culpa al Club América por esta falta de organización. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron los vecinos después de toda esta situación que se dio allá a las afueras del Ciudad de los Deportes.
Falló la información que le deben bajar a los elementos que están resguardando, es decir, de darle las instrucciones precisas. En caso de que venga un vecino así asado, se le permite o no se le permite. En caso de esto, esa es la parte que está fallando.
Lo que insistimos es una falta de coordinación total. Desde que llegó el equipo América, no se ha sentado junto con las autoridades, con nosotros que somos vecinos. En otros eventos, en la Plaza de Toros, hemos convivido, hemos platicado, a lo mejor hemos dado nuestra opinión como evaluación de lo que lleva a cabo el evento. Y es lo que sugerimos en este momento, de nuevo retomar esas pláticas, ver qué personal está llegando. En este caso, dicen que es una empresa de seguridad, dicen que es un grupo directamente del estadio, y solamente que haya una convivencia sana cuando se lleve el evento.
Así que bueno, parece que no es muy claro este tema de organización de las Águilas y sus elementos de seguridad, y este fin de semana hay clásico América contra Chivas, así que veremos en qué termina toda esta situación de América contra la delegación Benito Juárez para que les abran el estadio Ciudad de los Deportes. Vámonos con la actividad de Chivas en Guadalajara porque Gabriel Milito está con la crisis al borde después de esta derrota de Chivas en casa. Cruz Azul los vence 2-1 en el estadio Akron. Al minuto 2, los visitantes se pusieron adelante con la anotación de José Paradela. Posteriormente, Diego Campillo igualó para Chivas al minuto 11 y Rodolfo Rotondi al 45 puso el segundo tanto que le terminó dando la victoria a la máquina celeste de Cruz Azul. Vamos a escuchar a Gabriel Milito porque fue muy claro, él no va a renunciar a este proyecto de Chivas.
Es muy fácil cambiar jugadores, entrenadores. Eso en el fútbol muy pocas veces da resultados, generalmente eso no pasa. El día que yo no sienta o no vea que el equipo no me representa, que el equipo no compite como compite, que el equipo en cada entrenamiento no da lo mejor, que yo veo que... Ese es el fin del ciclo. Mientras que yo no vea eso, voy hasta el final. Con estos jugadores voy hasta el final, cueste lo que cueste.
Con las palabras de Gabriel Milito, próxima fecha, América contra Chivas, Clásico Nacional, es fecha FIFA esta semana y se reanuda la actividad con Clásico entre América y Chivas y Pumas. Ayer que, bueno, cierra.
Por lo que parece.
¿Cómo?
Que será en Puente Patrio.
Pues sí, sí, de hecho quedan con estas fechas. Usualmente la calendarización queda en estas fechas específicas para los mejores partidos en estas fechas, que la gente pueda acudir a los estadios, no, pero con esta situación del estadio yo no sé qué va a pasar, a ver, si lo terminan solucionando o lo traslada, ¿no?, a otra sede. Ya había jugado América en Puebla, así que veremos si se volvería a valorar o si se resuelve esta disyuntiva con la delegación, porque es directamente del Club América contra la delegación Benito Juárez. Y bueno, seguimos con la actividad de la jornada, que Pumas ayer cerró la actividad enfrentando al Atlas 1-0, se quedan con la victoria al minuto 92, últimos minutos, y quien metió el gol se estrena en México, Aaron Ramsey, y en una noche que fue de bastante lluvia se inundaron incluso los vestidores del Atlas, no pudieron salir a conferencia de prensa debido a la gran tormenta que se dio ayer en Ciudad Universitaria, así que bueno, solo pudo hablar Efraín Juárez después de esta victoria. Vamos a escuchar las palabras del técnico de Pumas.
Muy bonito en todos sentidos porque lo hace Ramsey. Había lágrimas de todos, de él, de los fisios, de los doctores, de los compañeros, porque fueron un par de meses complicados para todos. Es lo que más me quedo de este partido, cómo fue a celebrar con todo el equipo, cómo se levantó toda la banca, porque sabemos que es lo que cuesta, pero más allá de eso, ¿quién lo hizo?
Así que bueno, Manuel, pues ahí la actividad, nada más mencionar resultados. Juárez vence 1-0 a Mazatlán, Toluca vence Atlético de San Luis 3-1, Monterrey vence a Puebla 4-2, León 3-0 contra Querétaro y Tigres 1-0 contra Santos. Ayer culminó la actividad con el Tijuana 3-0 sobre Necaxa.
Muchísimas gracias, Chabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Vámonos contigo, Juan Carlos Cruz, los espectáculos, hola.
Buenos días, Manuel, un saludo al auditorio. Tras 7 años de haberse separado, el grupo Fifth Harmony regresó a los escenarios sin la presencia de Camila Cabello. Fue durante el concierto de los Jonas Brothers ayer en Dallas, Texas, que Lauren, Normani, Ali y Dinah Jane, ahora como cuarteto, interpretaron el tema Worth It, sorprendiendo a los asistentes y por supuesto logrando ser tendencia en redes sociales. Previo a esto, la página del grupo fue reactivada, por lo que este no podría ser solo un reencuentro, sino el regreso oficial de las chicas a la escena musical. A través de un video publicado en su Instagram, Roger Waters se pronunció en contra de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y lo que está haciendo contra Venezuela. «Estoy preocupado por todos mis hermanos en Venezuela, porque Estados Unidos ha estado enviando buques de guerra al sur del Caribe, un gesto de amenaza a Venezuela». Es parte de lo que dijo el cantante, asegurando que no hay pruebas de la existencia del Cártel de los Soles y de que Nicolás Maduro sea narcotraficante. Por si fuera poco, en la descripción del video, Roger escribió el texto: «Dejen en paz al pueblo venezolano, devuélvese a los niños que robaste». El sábado, Belinda fue la invitada de Shakira en su 11º concierto en el Estadio GNP. Las denominadas Princesa y Reina del Pop Latino interpretaron el tema Día de Enero, desatando la locura de todos los asistentes. Al término de esta canción, Belinda se hincó y besó la mano de la colombiana para agradecerle la oportunidad y dejarle claro que México es un país que la ama. Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, logró una ovación de 13 minutos de aplausos durante su proyección en el Festival Internacional de Cine de Venecia, siendo una de las más largas. Este momento conmovió hasta las lágrimas al cineasta mexicano, quien estuvo acompañado por sus protagonistas Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth. Frankenstein llegará a México a algunos cines exclusivos el 23 de octubre y a Netflix el 7 de noviembre. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, y que no se le haga tarde, menos este lunes, por inicio favor, de clases, por el amor días, de Dios, de Yanira, sí, Pérez Baena, justo, buenos días.
La tendencia es el regreso a clases, entonces reiterarles que no se les haga tarde, que el tráfico de por sí ya está un poco complicado, y además mencionar, Manuel, que va a haber manifestaciones tanto en el Senado y en la Suprema Corte de Justicia, entonces para que lo tomen en cuenta.
¿Pero ahorita en la mañana?
En la mañana.
Uh-huh. Qué cosa. Bueno, sí. Pues ahora sí que no se le haga tarde.
Por
bienvenidos
favor.
Al ciclo escolar. Gracias.
Buen regreso a clases, muy buen día.
Buen regreso a clases. Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Fórmula en Madrid.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.